Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes en horas de la mañana, tarde y noche, sábado y domingo también durante el fin de semana. O sea que básicamente salimos todo el año, especialmente complaciendo a muchos de nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y, por qué no, aquellos oyentes cubanos que están en diferentes partes del mundo. Colombia no es la excepción, y también para muchos latinos a los cuales llegamos y que escuchan nuestro programa, sobre todo las entrevistas con glorias, con prospectos y con grandes campeones del deporte cubano. Hoy estaremos conversando con un periodista especialista, narrador, comentarista deportivo, desde Barranquilla, la tierra de ese gran ex pelotero, Edgar Rentería. Ganó dos series mundiales gracias a sus batazos con los Marlins de la Florida. Como siempre me acompaña Bertica Arrabal, nuestro ingeniero de sonido, Víctor, el suavecito González. Víctor, para ti debe ser un gran honor, un placer estar ahí asesorado por Mike Vázquez, tremendo dúo. Hay que quitarse el sombrero delante de Víctor y el suavecito. Así que, ¿qué te parece, Mike y Víctor, si ya nos vamos a nuestro primer segmento?
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, hace ya varias décadas comenzó la Serie del Caribe, a finales de la década de los años 40, y bueno, comenzando el 2000, el Clásico Mundial de Béisbol, que por primera vez equipos de diferentes naciones contaron con la presencia de jugadores profesionales de diferentes ligas, de Taiwán, de Corea del Sur, de Japón, de México, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, y por supuesto Canadá y Estados Unidos, entre otros. Y bueno, en la primera versión del clásico, victoria de Japón, repitió en el 2009. En el 2013 Dominicana ganó invicto 8-0, y Estados Unidos ganó el primer clásico en el 2017, equipo que aspira a retener el título con una nómina cuajada de muchos peloteros de grandes ligas, incluyendo a dos cubanoamericanos que ya confirmaron su asistencia, incluyendo Nolan Arenado, campeón por Estados Unidos en la cuarta versión en el 2017. Cuando aquel 17 de marzo del 2017, Estados Unidos derrotó en la gran final al denominado equipo Rubios de Puerto Rico. Y la Serie del Caribe, señores, la 65ª edición de estos eventos comenzará el 2 de febrero del año 2023 en Venezuela. Y sus partidos transcurrirán tanto en la capital, en Caracas, y la ciudad de La Guaira. Y por primera vez reunirá a equipos de 8 países. Y por supuesto, un equipo que va a estar ahí va a ser el actual campeón de la Serie del Caribe, la novena de Colombia, que básicamente formaron en la anterior edición peloteros de la parte norte de Colombia, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, porque en lo que es la parte central y sur de Colombia, básicamente el fútbol, el soccer, el balompié predomina ahí en poco más del 90%. Hoy contaremos con la presencia, ya lo anunció al principio, del narrador y comentarista deportivo de una emisora ahí en Barranquilla, en el norte colombiano, de José Marenco. Así que, Marenco, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, estamos saltando y esperando la Serie del Caribe y el Clásico, ¿no es así?
Buenos días, Edemio, buenas tardes, buenas noches, como tú lo dijiste. Y en la introducción se te olvidó mencionar que Sofía Vergara también es de Barranquilla.
¿Verdad que sí? Déjame decirte que mi primer trabajo en este país fue en Univisión, la cadena Univisión, cuando llegué a Cuba, y tengo el placer de conocer a Sofía, pero cuando Sofía daba sus primeros pasos en la televisión. Y bueno, sí, los grandes, y el suavecito se te olvidó.
Ya iba a mencionar a mi paisano, Víctor González, con alguna frecuencia hablo. Espero que esté bien de salud. Y el manager de Colombia, que estuvo en la Serie del Caribe en este mes de febrero en la República Dominicana, también es de aquí, José Mosquera. Sí. Así que, bueno, es una tierra que produce figuras que han sobresalido a nivel internacional.
Dice suavecito, con un abrazo para Mosquera y todos los barranquilleros, especialmente para ti, Marenco.
Muchas gracias, es recíproco ese sentimiento.
Gracias, muy amable.
Bueno, Daniel, entonces, al mambo, ¿no?
Bueno, ocho países. Nunca hemos visto la presencia de ocho equipos en una serie del Caribe. Para eso, tanto Giuseppe Palmisano, que es el presidente de la Liga de Venezuela, y Juan Francisco Puello Herrera, que es el presidente de la Serie del Caribe, que está afiliado a las Grandes Ligas, bueno, han trabajado mucho y lograron este acuerdo. Ocho países. Y bueno, vamos a tener una gran serie del Caribe. A propósito, el campeón de Cuba, que saldrá de la primera liga élite, estará representando a Cuba en esta serie del Caribe. Reitero, por primera vez, ocho equipos. Marenco, en el caso personal, y tú conoces mucho de béisbol, eres especialista del pasatiempo nacional en Cuba, aquí en Estados Unidos, en Japón, del béisbol. ¿Te gusta esta... La nueva norma que se va a hacer a partir del 2023 en Venezuela? Ocho equipos, al menos a mí me gusta.
A mí también me encanta que se haya hecho más grande la participación de países en la Serie del Caribe, porque eso le da un mayor interés, lo hace un evento un poco más global, por lo menos aquí en el continente, en el Caribe especialmente. Y ojalá hubiera la capacidad y el tiempo para que fueran 10, por lo menos. Nicaragua está reclamando también participar en la Serie del Caribe.
Que déjame decirte que yo de vez en cuando sigo la Liga de Nicaragua, ha mejorado últimamente, y sobre todo con la presencia de un grupo grandísimo de peloteros cubanos. Incluso estuve conversando recientemente con el orguinero Leris Aguilera, quien en su época fue uno de los grandes jorroneros en Series Nacionales en Cuba, y me decía que le fue muy bien a Nicaragua, que le encanta jugar ahí en esa liga, aunque ya no lo hace como pelotero, sino como entrenador. Pero ahí hemos visto la presencia, no solamente de cubanos, también jugadores de México, de Colombia, de Venezuela, de otros países. Claro, es una liga no tan fuerte como México, Puerto Rico, Dominicana, incluso como Colombia, pero es una liga bastante buena.
Pero es la manera de ir internacionalizando el béisbol. Yo veo el ejemplo que la FIFA en el fútbol nos presenta. La FIFA no le dice que no a ningún país, por muy baja calidad que tenga, pues lo une con la élite del fútbol y les permite participar, ilusionarse, tener a su gente pendiente de sus selecciones, de sus equipos. Y eso es lo que hace que los deportes prevalezcan. Yo siempre critiqué la manera cerrada como se manejaba el béisbol, Grandes Ligas y las Series del Caribe, y ahora estamos viendo una apertura que ha sido interesante. Fíjate que Panamá, cuando le dieron la oportunidad de hacer la Serie del Caribe de manera emergente, porque Venezuela, bueno, todos conocen los problemas que hay en ese país, no pudo hacerla hace 3 años, y se fue para Panamá la Serie del Caribe, y Panamá la ganó sorpresivamente para todos, venciendo en la final a Cuba.
Con los toros de Herrera, esto fue en el 2019.
Exactamente. Y Colombia, a la que también se le dio la posibilidad de participar de manera sorpresiva.
José, una preguntita. Ten cuidado con los caimanes ahí que te pueden morder.
Bueno,
¿tú te cuidas de los caimanes?
Claro que sí. Pero fíjate que Colombia participa, y bueno, lo miraban con ojo de conmiseración, porque no había ganado un solo juego en las dos participaciones anteriores, aunque había hecho juegos interesantes, juegos apretados, pero perdía al final. O sea, llegó a esta última Serie del Caribe con un balance de 0 ganados y 10 perdidos de manera consecutiva, y nadie daba un peso por Colombia, y Colombia ganó la Serie del Caribe. Es decir, en un evento como ese, donde se juega en pocos días el certamen, un equipo que se estructure bien, que sea bien dirigido y que sepa jugar la pelota, puede sorprender a los más grandes. Y eso acaba de ocurrir con Colombia, que tumbó a Venezuela, tumbó a Puerto Rico, a México y al más grande, a República Dominicana, que tenía 22 coronas o tiene 22 coronas en las Series del Caribe.
Sí.
Y el evento se hizo en Santo Domingo, es decir, el equipo dominicano estaba con su público.
Los Caimanes,
con su ambiente.
Los Caimanes fueron a bailar a la capital de República Dominicana y bailaron con su música ahí y bien. Los Caimanes se movieron bien ahí, ¿verdad?
Exactamente, bailaron merengue ahí, merengue y bachata, y al final le ganaron al amplio favorito, un equipo que tenía estrellas rutilantes como Robinson Cano, por ejemplo, este muchacho que está ahora con los Reyes de Tampa, que había comenzado con Houston, José Siri también estaba ahí, y varios otros que ahora sus nombres se me escapan.
Sí.
O sea, la mayoría de peloteros del equipo de Marcelo Osuna.
Sí.
Estuvo con los Marlins y ahora está con los Bravos de Atlanta. Y Colombia le ganó con base en buen picheo, buena defensa, trabajo, digamos, las estrategias del manager José Mosquera se aplicaron al pie de la letra, dando buenos resultados, y al final Colombia se llevó el gallardete. Entonces, que se amplíe el número de países participantes en la Serie del Caribe, a mí me parece muy bueno, me parece que es un paso hacia adelante en procura de que el béisbol gane mayores adeptos en otros territorios.
Es muy importante, José Marenco, bueno, Marenco, para aquellos que acaban de sintonizarnos aquí en Deporte con los Grandes, es periodista, analista, narrador, comentarista deportivo en una emisora de radio allá en Barranquilla, Colombia. Y bueno,
emisora Atlántico.
¿Cómo se llama la emisora?
Emisor Atlántico espectacular.
Oh, qué bueno. Así que si quieren escuchar a Marenco, tiene diferentes programas deportivos y no, también de otros tipos, ¿no? Ahí en esa emisora en Barranquilla. Pero me llama la atención que no hemos visto, al menos a partir del año 2015, dinastías grandes en las Series del Caribe. Y esto es muy importante porque, bueno, Vegueros ganó en el 2015 en San Juan, después México en el 16 en Santo Domingo. Puerto Rico repitió dos veces, tanto en Culiacán como en Guadalajara, después Panamá, en contra de todos los pronósticos, con los Toros de Herrera, le ganó la gran final al equipo cubano, los Toros del Este ganaron en el 2020 y las Águilas en el 2021 y en el 2022 el equipo Barranquilla. O sea que hemos visto el complemento general de la calidad de los diferentes países en la Serie del Caribe. Hemos visto dinastías, por ejemplo, Dominicana ganó tres títulos, del 97 al año 1999 en forma consecutiva, y eso no le gusta a todo el mundo, ver esas dinastías de 3-4 títulos. Ha sido todo lo contrario en los últimos 6-7 años.
Sí, claro que se reparta entre comillas los éxitos en los distintos participantes, eso le crea un mayor interés a la Serie del Caribe, y además está mostrando que se están planificando bien las cosas en los países no tradicionales como Panamá y Colombia, por ejemplo, que han ganado la Serie del Caribe. Cuba, que aunque tiene ese deporte como su insignia nacional en la práctica del músculo, no tiene equipos profesionales, Cuba. Pues no,
pero
no,
bueno, últimamente se pudo conocer de que la Federación Cubana de Béisbol está trabajando con peloteros que no juegan por la federación en diferentes ligas, digamos, en el propio Colombia, Puerto Rico, Dominicana, México, Venezuela, incluso en las ligas asiáticas, en Japón y la KBO, como se conoce, la Liga de Corea del Sur, que es bastante buena, para mí la tercera o cuarta liga más importante a nivel global por la cantidad de partidos que se juegan, 150 y pico, porque en el Caribe los partidos, la serie básicamente se juega 2 meses y pico, 3 meses, pero ya no, en Asia son 6 meses de béisbol de lunes a domingo. Y bueno, eso es muy, muy importante. Y creo también, por otra parte, que con la apertura de esta primera liga élite del béisbol cubano, la calidad va a aumentar si tenemos en cuenta que están tratando de contratar a peloteros cubanos que no están por la Federación Cubana de Béisbol, y es un poco que va a ayudar más al equipo Cuba a que tenga mejor rendimiento, tanto en la Serie del Caribe en febrero del 2023 en La Guaira y en Caracas, y en el 2023 también, pero en marzo, tanto allá en el continente asiático como acá en nuestro continente. ¿Tú no crees eso, que eso va a ser tremenda ayuda?
Yo creo que sí. He visto una apertura en ese sentido en el deporte de Cuba, en el boxeo, que ya están participando peleadores cubanos en el campo profesional, y ahora lo que tú me señalas con relación al béisbol. Yo creo que eso es importante. Ojalá algún día se pueda permitir que, por ejemplo, los peloteros cubanos que están en grandes ligas pudieran representar a la isla. Eso le daría un mayor interés, le daría al evento, pues, una expectativa más positiva.
Imagínate ahí con Grandal en la receptoría, Pito Abreu en primera, Joan Moncada, Ni Castellanos, Julito Martínez.
Sería un trabuco.
Y bueno, en picheo, si dejas jugar y dejas lanzar a los cubanos americanos, sería un equipo favorito para ganar un clásico mundial, Marenco.
Claro que sí, claro que sí. Además, ellos son cubanos. Ellos son cubanos, debieran representar a su país. No sé cuál es el mecanismo, cuál es la situación, cuál es el impasse que impide que ellos puedan representar a la isla.
Acuerdo entre Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol, y que por supuesto le permita a la Federación Cubana jugar a peloteros de Grandes Ligas, y que estos, que no están afiliados con la Federación Cubana de Béisbol, estén de acuerdo. No. La cosa se complica un poco ahí, de momento, pero esperamos que poco a poco, con el decursar del tiempo, esto mejore.
Claro que sí. Yo creo que los cubanos que viven en la isla y los que están por fuera, viendo a ese equipo representar al nombre de Cuba, todos van a estar orgullosos y siguiendo a su equipo. Y como te dije, le daría mayor interés porque, bueno, República Dominicana puede llevar a todas las estrellas que puedan tener el permiso de sus organizaciones.
Hay un grupo grandísimo de peloteros de Grandes Ligas de República Dominicana que han mostrado gran interés en Puerto Rico.
Exacto.
Incluso en Estados Unidos está Mike Trout, está Julito Martínez, está Renado. No, Estados Unidos va a llevar un trabuco.
No, ese equipo de Estados Unidos mete miedo.
Claro, sobre el papel, acuérdate.
Sí, claro, fíjate que Colombia, yo estuve en Miami en el Clásico Mundial del 2017, y a Colombia le tocó enfrentar a Estados Unidos en el primer juego. Imagínate tú ese choque con la gran potencia, y Colombia perdió en el último inning con Estados Unidos.
Y que a propósito en el grupo C, aunque no es el grupo de la muerte, yo diría que el grupo de la muerte es el grupo D, con Puerto Rico, Venezuela y Dominicana. Ese trío se va a matar entre ellos. Sí.
El de Miami,
del 11 al 15 de marzo del 2023. Pero este grupo C es muy fuerte, está bastante parejo con Canadá, Colombia, campeón de la Serie del Caribe, México, que va a llevar a un grupo grandísimo de peloteros de Grandes Ligas y de ligas menores, incluyendo a Randy Arozarena, el cubano, que se hizo ciudadano mexicano, y bueno, va a jugar con México en este Clásico Mundial de Béisbol, y por qué no, el actual campeón del Clásico de Estados Unidos. O sea que estos grupos que mencioné, el primero es el grupo de la muerte, pero este, el grupo C, de Estados Unidos, México, Colombia y Canadá, más al otro clasificado, es difícil, Marenco.
Sin duda. Le va a tocar duro al equipo de Colombia, pero hay fe. Ya se están dando los primeros pasos. Se anunciaron, se ratifica a Luis Urueta como manager. Fue el que estuvo conduciendo. También es aquí de Barranquilla, ¿viste? El Pipo Urueta también es de aquí.
Bueno, en el 2017 y también el 2013 en los clásicos, siempre ha sido allá en Japón, en Asia, ¿no? Cuba fue eliminado en ambos clásicos por Holanda. Incluso en el 2017 perdió Cuba los dos partidos contra Holanda, que presentó a un grupo grandísimo de peloteros de Grandes Ligas, peloteros holandeses que juegan en Japón y Corea del Sur y Taiwán. Y bueno, aquella victoria por nocaut beisbolero de Holanda contra Cuba. Ahora Cuba vuelve al mismo grupo con Holanda, Taipei de China e Italia. Pero aquí yo creo que sí, que deben avanzar, y el otro clasificado, ¿no?, por el grupo 1. Deben clasificar Cuba y Holanda, aunque no nos podemos confiar del picheo bueno que tiene Taipei de China. Italia en menor grado, pero creo que Italia no debe vencer.
Bueno, en béisbol tú sabes que no se puede decir la última palabra, pero evidentemente, como tú lo planteas, creo que Cuba y Holanda serían los países, así en el papel, que debieran avanzar. Holanda, es que no es sorpresa, Holanda... En el Clásico Mundial del 2009 le ganó dos veces a República Dominicana.
Sí, sí.
O sea, no solo lo ha hecho con Cuba, también lo hizo con Dominicana. Y le ganó bien, o sea, no dejó dudas en esos dos juegos que fue un equipo de alta calidad, aunque al final se desinfló. Pero tienen el material, tienen la calidad, con esos peloteros nacidos en el Caribe que representan a Países Bajos, que pueden ganarle a cualquiera. Y por eso la presencia de ellos en la Serie del Caribe, me refiero a Aruba, es Curazao o Aruba.
Pertenece a Holanda.
No, pero me refiero a la Serie del Caribe.
Ah, sí, sí.
Van a ir una de las dos islas ahí, cercanas aquí a Colombia y Venezuela. Son peloteros de mucha calidad. De ahí han salido Andrew Jones, este muchacho Ozzie Albies, en fin, una cantidad de peloteros.
Jugadores de grandes ligas.
Sí, exactamente. O sea, ellos tienen la calidad, tienen el bagaje, tienen incluso la experiencia como para que en un clásico mundial de béisbol puedan representar muy bien a Países Bajos. O sea, que no sería una sorpresa que ellos pudieran ganarle y tumbar a cualquiera de los grandes. Va a ser interesante. Yo creo que organizar el clásico mundial de béisbol ha sido una de las cosas más positivas que la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, junto con Grandes Ligas y el Sindicato de Peloteros, han puesto sobre la mesa para que a nivel global haya el seguimiento y el crecimiento por el béisbol. A mí me sorprende, por ejemplo, que van a estar ahora en estas eliminatorias que quedan en Panamá y en Alemania equipos como Pakistán. Yo no me imaginaba que en Pakistán jugaran béisbol. Y bueno, yo estuve hace 3 años, estuve en España, concretamente en Valencia, y allí conocí un terreno de béisbol extraordinario, un buen terreno, las gradas sí, no, unas gradas pequeñas, pero el terreno en inmejorables condiciones y un gran fervor de muchos. Claro, hay una influencia de inmigrantes venezolanos, cubanos y dominicanos especialmente, que están impulsando la práctica del béisbol en España. Y me decía una amiga barranquillera que vive en Berlín, en Alemania, que también está ocurriendo lo mismo en ese país con esta diáspora de...
Sí, hay muchos latinos jugando allá en Alemania, en las ligas de Italia, de Holanda, y sobre todo cubanos.
Exacto, cubanos, dominicanos y venezolanos, sí, que están por allá. Y me estaba diciendo ahí a ver si se podía constituir un equipo con alguna colonia colombiana. Le decía que era un poco difícil porque la mayoría, como tú lo dijiste en la introducción, la mayoría de colombianos que están en el exterior no son de la costa, son del interior del país, donde el béisbol tiene poco arraigo y entonces es poco probable que de ese sector de la población nuestra se pueda sacar un equipo de béisbol. Pero por lo menos ya hay el interés y miran hacia Colombia, claro, para ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, lo más importante es que en esta próxima Serie del Caribe en Venezuela, en febrero próximo, vamos a tener la presencia de equipos de Panamá, Curazao, que es Holanda, Cuba, Curazao, sí, Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, el país sede. Por primera vez 8 países, y yo estoy de acuerdo contigo, José Marenco, en que en un futuro no muy lejano se pudiera invitar a Nicaragua, por la calidad que ha mejorado últimamente. Tiene buena liga. La tierra de Denis Martínez.
Ellos, bueno, como tú dijiste, no tienen una liga tan fuerte, pero el béisbol tiene mucha afición en Nicaragua. Tienen un tremendo estadio, el estadio de Denis Martínez en Managua, que incluso pudiera ser sede de ese certamen, de la Serie del Caribe.
Yo estuve hace como 4 o 5 años ahí en Nicaragua y estuve en el estadio. Muy bonito la instalación de ahí de Managua, que le pusieron el nombre de Denis, para mí el mejor pelotero nicaragüense que ha pasado por todas las grandes ligas.
Así es, uno de los pocos pitchers en grandes ligas que ha logrado un juego perfecto.
Y más de 240 victorias.
Exactamente, él había superado a Juan Marichal hasta que sí. Bartolo Colón, por duración, ahora es el pitcher latino con más triunfos en grandes ligas. Sí. Pero indudablemente que Denis Martínez dejó un legado muy interesante en su paso por los Orioles de Baltimore, por los Expos de Montreal, por los Bravos de Atlanta. Uno de los lanzadores latinoamericanos con mejor performance en grandes ligas, sin duda alguna, Denis Martínez.
Para aquellos nuestros amigos oyentes que están escuchando Deportes con los Grandes, ¿dónde pueden sintonizar a José Marenco ahí en Barranquilla? ¿En qué emisora radio?
Bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Atlántico en Deportes, en emisora Atlántico, acá en la banda AM1070, pero se puede conseguir
en internet,
el programa de nosotros, de 1 a 2 de la tarde.
Que tú eres tremendo amante a escuchar las emisoras en Cuba.
Sí, a mí me gusta la música cubana, ¿sabes? Y entonces a veces sintonizo emisoras de la isla, pero que tengan la tendencia hacia la música, para escuchar lo nuevo que se está grabando en la isla, que se está promoviendo. Y entonces algunas veces sintonizo a través de la... Hoy es fácil, ¿no? A través del internet, sí, conseguir la señal de las emisoras del mundo.
Muchas gracias, Marenco. Muy amable de tu parte, a lo mejor del mundo para ti y tu familia. Bendiciones para todos. Señores, hoy tuvimos la presencia, como siempre, nuestra productora Bertica Raval. Víctor, el suavecito González, acompañado hoy con el asesor May Vázquez. Y una grata conversación con el narrador, comentarista deportivo de allá de Barranquilla, en Colombia, José Marenco, aquí en Deportes con los Grandes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.